lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Adrián Sánchez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Decenas de miles de personas utilizan en la Comunidad Valenciana el servicio de teleasistencia, un sistema fundamental para garantizar su vida independiente y para proporcionarles ayuda cuando la necesiten, pero un sistema que tiene mucho que mejorar, como hemos descubierto tras la DANA. El CERMI, el Comité de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, pide este sábado que se mejore este sistema en la Comunidad Valenciana para evitar las desigualdades territoriales y para convertir el sistema en uno que trabaje en la prevención y que se adapte mejor a cada usuario. En nuestro territorio, el número de personas que tienen teleasistencia se ha multiplicado en los últimos años. Ha pasado de 16.000 a 82.000 personas en solo dos años y Luis Bañó, el presidente del CERMI, celebra los datos, pero cree que este sistema se puede mejorar.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Afirma que la pregunta es si llegamos bien y a tiempo a todos los que lo necesitan y cree que la respuesta es que no, porque todavía hay mucha gente que puede acceder al servicio de teleasistencia, pero no lo hace porque hay mucha burocracia, porque los formularios e información están en internet o porque en algunos municipios la lista de espera es muy larga. Y eso es lo que para Luis Bañó debe mejorar en un principio. Las listas de espera. Paco Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián. Explica que la gestión de teleasistencia está repartida entre Generalitat, Ayuntamientos y Diputaciones, pero cree que el Consejo debería establecer tiempos máximos para acceder a ella una vez se inicien los trámites.
Y esto ha creado pues una inaceptable lotería del código postal, es decir, dependiendo de dónde vivas, puedes tener el servicio en semanas o esperar meses. Y esto ocurre porque, bueno, hay que recordar que el modelo de gestión es compartida, el derecho a la tranquilidad no puede depender de la agilidad o los recursos de tu ayuntamiento, ¿no? Yo creo que tenemos que ser ambiciosos, ¿no? Hay que proponer una evolución en el modelo y
el CERMI propone esta mejora del servicio de teleasistencia a través de cuatro ejes y uno de ellos es mejorar las aplicaciones, porque Luis Bañó afirma que no se puede limitar a un simple botón de emergencia, tiene que estar coordinado, por ejemplo, con sanidad y servicios sociales e incluir otros servicios adaptados a personas con discapacidad.
Y añade que lo ocurrido el 29 de octubre, cuando 37 usuarias de teleasistencia murieron por la DANA, debe servir para aprender y para que este servicio también sea preventivo. Afirma que estas 37 personas que no recibieron información específica demuestran que el sistema fracasó.
La Comunidad Valenciana ha hecho una apuesta encomiable por lo que es el servicio de la teleasistencia, pero ahora es el momento, creo que, de ser autocríticos y más ambiciosos, ¿no? Y a la creación de un sistema que no solo tranquilice, sino que prevenga. Y en los momentos más críticos pueda salvar vidas. Que la teleasistencia no es solo un botón de la vida, es una puerta a la tranquilidad, a la compañía y una vida más independiente.
Precisamente sobre personas con discapacidad, hoy el PP valenciano ha pedido al Gobierno central más políticas para conseguir que estas personas puedan ganar en bienestar, autonomía e independencia en las ciudades. Recuerdan en el PP que en la Comunidad Valenciana hay 350.000 personas con discapacidad y creen que se deben garantizar la igualdad de oportunidades en el diseño, por ejemplo, de aplicaciones inteligentes para ciudades. Y hoy hemos conocido un estudio que constata que los primeros desbordamientos en la zona cero de la DANA del año pasado fueron por aportaciones de barrancos que nadie estaba vigilando. Según este análisis de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha reconstruido el hidrograma de la DANA del 29 de octubre a través de diferentes modelos y que lo ha confirmado con las horas de los testimonios de las personas que llamaron al 112 esa tarde, los primeros desbordamientos en Paiporta no se debieron directamente al barranco del Pollo, sino a las aportaciones procedentes de dos barrancos que desembocan en él, en el Pollo, el de la Horteta y el de Gallego, que no tienen sensores de caudal y que nadie estaba vigilando ese día.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ya dijo ante la jueza en su declaración como testigo que ellos tenían la información del aumento del caudal del Pollo, pero no de los otros dos, que no tienen sensores y cuyo seguimiento compete a la Generalitat. Según este trabajo, el barranco de la Horteta alcanzó su caudal máximo a las 6:40 y el del Gallego a esa misma hora, barrancos que desembocan en el Pollo y que acabaron inundando Lorta Sud. Según explica el director de este trabajo de fin de máster, Félix Sánchez, la crecida que afectó a Paiporta se debió principalmente a los caudales elevados de los barrancos Gallego y la Horteta hacia las 6 de la tarde. El coordinador del estudio, Félix Francés, añade que estos resultados aportan una base técnica y sólida para el diseño de sistemas de alerta temprana.
Los resultados aportan una base técnica sólida para el diseño de sistemas de alerta temprana, la gestión del territorio y la planificación de medidas de emergencia en episodios de lluvias extremas.
El estudio confirma además que las cuencas del Horta Sud presentan una respuesta extremadamente rápida ante episodios de precipitación intensa, debido a su relieve, suelos poco permeables y reducido tamaño, por lo que hay que trabajar desde la prevención cuando hay alertas de lluvias intensas.
Aunque muchos cauces permanecen secos la mayor parte del año, en menos de una hora pueden alcanzar caudales capaces de provocar desbordamientos significativos. Esto subraya la importancia de actuar con anticipación y reforzar los sistemas de alerta.
El autor del estudio afirma que en menos de una hora pueden alcanzar caudales capaces de provocar desbordamientos significativos. Esto subraya la importancia de actuar con anticipación y reforzar los sistemas de alerta.
Más asuntos. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Elda ha salido hoy a la calle para denunciar los retrasos en el Departamento de Salud de la ciudad. 2 años para poder tener cita con el servicio de rehabilitación o 1 año de espera para hacerse un TAC o tener cita con alergología, por ejemplo. Los usuarios piden más inversión y una sanidad pública que funcione sin listas de espera que califican de interminables. Nos vamos hasta Elda, Juanma Sánchez.
Las listas de espera continúan creciendo en el hospital de Elda. Según ha podido saber Radio Elda Cadena Ser, los pacientes deben esperar hasta 24 meses para acceder al servicio de rehabilitación, mientras que otras especialidades como alergología, oftalmología, dermatología, reumatología o TAC acumulan retrasos de 1 año. Los vecinos del municipio han salido a la calle y se han concentrado esta mañana frente al Centro de Especialidades Padre Manjón. Juan Vico es representante de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública del Departamento de Salud de Elda.
Defendemos una sanidad pública y de calidad, donde todas las personas sean atendidas sin listas de espera interminables, sin falta de médico, sin recorte, sin derivaciones a la privada.
La plataforma reclama más financiación y una planificación que garantice una atención pública digna y accesible para todos los vecinos del medio Vinalopó.
Gracias, Juanma. Y en Madrid también esta mañana se han manifestado los bomberos forestales de toda España, entre ellos los valencianos, para pedir tanto al gobierno central como a las autonomías que se cumpla el último decreto sobre bomberos forestales en el que se establece la reducción de edad de jubilación a 59 años o que aquellos mayores de 55 que no pueden seguir estando en primera línea se les asigne una segunda actividad.
La manifestación ha contado con la presencia de diferentes bomberos forestales valencianos, pues aseguran que en nuestra autonomía no se está cumpliendo ese último decreto que se aprobó en mayo de 2024. El delegado de la CGT en la Comunidad Valenciana, Ferran Edo, dice que sin un buen servicio de bomberos forestales nos encontraremos con lo que ha pasado este verano en Castilla y León.
Hi ha unes molt greus deficiències que entenem que se tenen que solventar per a que la ciutadania no patisca, que al final és la que patís estos grans incendis. Sense un bon servei de bombers forestals, ens trobarem el que ens hem trobat en Castella i jo en guany, per exemple. Entonces, el que tenim que anar és a serveis molt més professionalitzats, en bones perspectives i condicions, per a fer el dins de lo que se pugue, lo que estigui en les nostres mans per a estos grans incendis.
De la política, hoy la secretaria general del PSPB, Diana Morante, ha estado en Bicorp, donde ha denunciado el abandono del Consell de Carlos Mazón a las políticas de antidespoblación. Afirma que la Generalitat ha desmontado y destruido todas las políticas específicas sobre este tema que había puesto en marcha el gobierno de Ximo Puig. Anuncia además que si el PSPB vuelve a gobernar, van a retomar todas esas políticas.
Asegura que los socialistas tienen un plan que consiste en blindar por ley los derechos de estas personas de zonas rurales para que, por ejemplo, no se pueda cerrar un centro educativo o un consultorio en esas poblaciones. Afirma también que hace falta más inversión e incorporar la gobernanza para dar voz a los ayuntamientos y los vecinos.
Y no solo es abandono, sino que lo que han hecho ha sido desmontar y destruir lo que sí que se había hecho durante la época en la que presidió la Generalitat el presidente Ximo Puig. Que nunca más se pueda cerrar una escuela, que nunca más se pueda retirar un servicio sanitario, un consultorio, que nunca más, por tanto, se abandone a los vecinos y a las vecinas, que no haya excusa, que haya siempre una alternativa. Y eso se blindará por ley.
Y el presidente Carlos Mazón ha hablado de impuestos. Destaca que los contribuyentes valencianos se han ahorrado en total 67 millones de euros durante la campaña de la renta de 2024, que se ha hecho este año gracias a las deducciones fiscales por gastos de salud y deporte puestas en marcha por la Generalitat.
Una cifra que, según explica, supone un incremento del 50% respecto al ahorro del ejercicio anterior, lo que confirma, según él, que las medidas fiscales aplicadas por el Consell están funcionando. Asegura que seguirá habiendo deducciones fiscales, como las ya anunciadas para la compra de instrumentos y partituras.
En total son más de 500.000 de desgravaciones fiscales que han conseguido ahorrar en estos asuntos tan importantes más de 67 millones de euros en este año fiscal. Vamos a seguir por ese camino. Bajar impuestos ayuda a los que más lo necesitan, sobre todo en términos de salud y en términos de deporte, que ahora mismo está siendo muy importante. Vamos a seguir por el camino de la rebaja de impuestos porque ayuda a la Comunidad Valenciana y porque ayuda a nuestro bienestar.
2 y cuarto equipos de concienciación y mediación han empezado a recorrer las principales zonas de ocio de la ciudad de Valencia disfrazados de zombis silenciosos. El objetivo es promover un ocio cívico y respetuoso durante la celebración de la noche de Halloween, para la que quedan menos de 2 semanas. Se trata de una acción conjunta del sector y el ayuntamiento de la capital para promover el civismo entre quienes salen a divertirse por la noche.
Desde este fin de semana, estos zombis silenciosos visitan varias zonas de la ciudad para preparar al público de cara a la noche del 31 de octubre, en la que el sector prevé que salgan a celebrar la fiesta cerca de 200.000 personas, solo en la ciudad de Valencia. Vicente Pizcueta es portavoz de la coordinadora de hostelería y afirma que se puede combinar la fiesta con el descanso vecinal.
Interactuar de una manera divertida, pero también sensata y responsable, para que la gente tome conciencia en la cuenta atrás de Halloween de que es una fiesta importante, cada vez más valiosa para la ciudad y para la actividad de la hostelería, pero que también se tiene que hacer con control, con responsabilidad y con civismo.
Y por delante tenemos una tarde de cielos despejados y temperaturas que a esta hora rozan los 26-27 grados en muchas zonas del litoral valenciano, y mañana por la mañana igual, aunque a última hora habrá nubes en el norte de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas este domingo van a seguir sin cambios, de nuevo máximas de en torno a 25 grados en las principales ciudades y mínimas por la noche y a primera hora de la mañana frescas, con frío incluso en torno a 10 grados en el interior de la Comunidad Valenciana. Son ahora las 2:17 de la tarde.
Hora 14.